La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. En estos días hemos vuelto a hablar, Antonio, de la región de los Grandes Lagos, sobre todo por dos motivos. Uno de ellos sería el terremoto que sufrió la región de los Grandes Lagos en la mañana del domingo, del 3 de febrero, del pasado mes de febrero. Y también por la conferencia de paz que tuvo lugar en Bukavu, donde todos los movimientos rebeldes y sus facciones firmaron un acuerdo de paz con el gobierno central de Kinshasa. Todo esto ha conseguido, por las presiones insistentes, tanto del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también por parte de los Estados Unidos, ha conseguido la paz. ¿Podemos hablar de que vuelve la paz a la zona?
Bueno, precisamente cuando vuelve la paz parece que vuelve al mismo tiempo otro motivo de preocupación, que es justamente el terremoto este reciente. Pero hay que ver que hace dos años y medio, el 19 de agosto de 2005, Pierre Nkurunziza fue elegido democráticamente presidente de la República de Burundi. Y así terminó un lento y prolongado proceso de conversaciones, de reconciliación entre el gobierno y los diversos movimientos rebeldes surgidos a finales de 1993. Cuatro meses antes, recuerdo del asesinato del presidente cipriano en Tariarimira junto con el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, que ocurrió el 6 de abril del 94 cuando ambos regresaban en el mismo avión de un encuentro en Arusha, Tanzania. Como sabemos, y si no lo recordamos, es que aquel atentado perpetrado por las fuerzas del coronel Paul Kagame, que fue el detonador del doble genocidio de Ruanda.
Además, hay que recordar que precisamente la justicia española ha dicho que tiene competencias para juzgar a los militares ruandeses y al presidente, obviamente no, por el puesto que ocupa, pero en el momento que lo dejara podría ser juzgado por el asesinato de siete españoles, uno de ellos además compañero tuyo, como era Joaquín Balmayó, un hombre que se dedicaba íntegramente a la sociedad africana.
Y además que visitaba los campos de refugiados y conocía muchas cosas de lo que estaba pasando, ¿no? Era un hombre que, como dijeron los militares, sabía demasiado.
Y además, lo digo porque especialmente por lo que yo he podido sacar en claro hablando con todos vosotros sobre la figura de Joaquín Balmayó, es que era un hombre que había dado todo en su dedicación, sobre todo a los pobres de África, del continente africano, una figura a destacar entre todos aquellos que se dedican a África.
Y él consideraba que justamente aquellos refugiados que lo habían perdido todo, pues eran los más desgraciados, que podía él dar su vida por ellos.
Por otra parte, además, por cartas que teníais de Joaquín Balmayó dirigidas a todos vosotros, era un hombre que sabía que su vida corría muchos riesgos porque era muy claro en las cosas, en las denuncias que hacía, precisamente entre ellas a las fuerzas ruandesas de Paul Kagame.
Ahora, lo importante es ver que esto es, por así decir, la conclusión de un rosario de desgracias sociales y étnicas que han pasado pues de Mozambique en Burundi. Podemos decir que desde la independencia en 1962 hubo varios golpes militares, luego hubo varias guerras civiles y paralelamente también en la vecina Ruanda. Siempre ese famoso antagonismo Tutsi-Hutu, porque los Tutsis son solo el 14% de la población y los segundos son el 85%. Sin embargo, en el tiempo de la colonización, los belgas habían privilegiado a los Hutis, a los Tutsis diciendo que era la nobleza, y habían promocionado también la educación más en medio de esta etnia. Se daba el caso de que, por ejemplo, todos los oficiales del ejército eran de la etnia Tutsi. Entonces, en Ruanda, al llegar a la independencia, pues claro, la mayoría Hutu obtuvo el poder, porque como aún hay el criterio ese de votar al jefe que es de tu raza, de tu etnia, pues claro, los Hutus se hicieron con el poder. Y, más concretamente, los Tutsi de Burundi, un clan que se llama Ima, o sea, de la región de Bururi en el sur. Y este, pues, al mismo tiempo que tomó el poder, era justamente porque dominaba también en el ejército. Y así pasaron 10 años. Ahora, en 1972, se produce el primer genocidio Hutu, que fue atizado por esta minoría Tutsi. La consigna era eliminar a todo hutu instruido. Había bandas de asesinos que entraban en los colegios y nos contaban los compañeros que en los mismos patios de recreo asesinaban con las metralletas y a machetazos a los alumnos hutu que estaban ya estudiando bachiller. Hubo también... La iglesia reaccionó positivamente procurando salvar a un gran número de hutu instruidos, pero hasta en los mismos seminarios y en el clero hubo también víctimas. En fin, durante aquellas masacres perecieron más de 300.000 hutu y otros 200.000 huyeron hacia la vecina Tanzania, que estableció campos de refugiados cerca de la frontera. Luego, después de la caída del muro de Berlín y por presiones de Francia en particular, los estados africanos comenzaron a pensar que debían pasar al régimen de multipartidismo o pluripartidismo. Y así, en junio del 93, se celebran en Burundi las primeras elecciones democráticas. El entonces presidente Pierre Buyoya, que era un militar tutsi del partido Uprona, perdió frente al candidato del Frodebu, Melchior Ndadaye, que era un civil y además de etnia hutu. Ahora, en octubre del mismo año, el ejército secuestró a Ndadaye y lo asesinó en un cuartel en circunstancias atroces. Según el historiador Charles Leunama, este golpe de Estado fue animado y apoyado por el Frente Patriótico Ruandés del actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, temiendo que Ruanda repitiera la experiencia burundesa y que eligiera un presidente hutu, hecho que habría contrariado los planes del Frente Patriótico Ruandés, que venía de Uganda y quería conquistar el poder por la fuerza. Entonces, tras el asesinato del presidente Ndadaye, las masas campesinas y miles de estudiantes llenos de rabia mataron a millares de vecinos tutsi. Cuando el ejército intervino, los oficiales tutsi en su mayoría atacaron a los hutu para vengar a sus hermanos de sangre. Y esta es la que llaman eufemísticamente la crisis de Burundi, que tuvo graves repercusiones en Ruanda porque las posiciones se radicalizaron. Y por otro lado fue el detonante del principio de una larga guerra civil en Burundi.
Bueno, esto es un ejercicio de resumen, de análisis muy sucinto, del cual es loable porque acabas de hacer comprender en muy pocas frases lo que es la historia más cercana de Ruanda y Burundi. ¿Cuáles son las claves para comprender estos conflictos?
Bueno, pues yo creo que hay que comprender y recordar que el día 6 de abril de 1994 volvían, como dije antes, el presidente de Burundi y el presidente de Ruanda en el avión presidencial de este último, y entonces se provoca un llamado accidente, pero sabemos que fue más que accidente, fue justamente un atentado. Primero hutu contra tutsi y luego la reacción, la revancha, hasta fuera del país, los tutsis cazando y liquidando a los hutus, porque una vez que se produjo la muerte de ambos presidentes, los soldados se echaron enseguida a la calle y al mismo tiempo a los tutsis se les dijo que no se fiaran de sus vecinos hutus. Y en fin, fue ahí la mente diabólica que organizó el atentado y también los asesinatos masivos, fue Paul Kagame. Como decía, en el proceso que se ha empezado ahora a abrir en España, no habrían matado a ningún blanco, a ningún europeo, sin órdenes de la cúpula militar. Y quien ocupaba la cúpula militar en ese momento era Paul Kagame.
El Frente Patriótico Ruandés de los tutsis,
sí, además,
era Paul Kagame.
Tenemos el libro escrito, La Guerra Secreta de Ruanda, por uno de los oficiales que estaban en los servicios secretos de Ruanda, y él da los nombres con pelos y señales, o sea que, y ahora mismo ese oficial está refugiado en Noruega.
Además, el punto maquiavélico, pero quizás está mal usado, porque después de todo Maquiavelo no era tan diabólico como tú, bueno, has dicho, era un personaje político. Sin embargo, esto de llegar precisamente a provocar en este magnicidio que ejecuta Paul Kagame, a provocar a los hutus para que los hutus acaben matando a los tutsis y así entonces justificar la entrada del Frente Patriótico Ruandés, es de una vileza extrema, ¿no?
Bueno, además dicen los oficiales que han podido escaparse después que cuando no había hutus que mataban a los tusi, el mismo Kagame daba órdenes a soldados de su ejército para que mataran tusi, para que...
Y pareciera que habían sido...
Claro.
Esto nos recuerda, por ejemplo, la misma técnica que utilizó Hitler entrando en Danzig como si fueran polacos,
claro,
o masacrar a la población alemana.
Entonces,
intentos de solución de estos conflictos, Antonio.
Bueno, pues ante toda esa, en fin, esa caza al hombre que los soldados ruandeses llegaron a entrar en el Congo, y como sabemos cazaban a los mismos hutus que estaban refugiados en el Congo, pues el presidente de Sudáfrica, que entonces era Nelson Mandela, y el de Uganda, Yoweri Museveni, intentaron encontrar una solución a este conflicto, primero en Burundi. Entonces, después del asesinato de Ndadaye, fue designado para sucederle Silvestre Ntibatungaya, y era también hutu. Pero como el país estaba sumido en ese caos, en esa violencia, en el 96, otra vez el militar Pierre Buyoya, que ya había sido presidente del 87 al 93, lo derrocó. Este militar nunca fue tan claro, por lo menos como tan explícito como Kagame. Siempre tuvo una conducta ambigua entre los militares y en todo caso tuvo la inteligencia de darse cuenta que la guerra solo terminaría con una negociación de todas las partes del conflicto. Entonces acudieron a las negociaciones los dos principales movimientos rebeldes, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia y el grupo más radical, las Fuerzas Nacionales de Liberación. Después de muchas reuniones, finalmente en el 2001, los rebeldes y el gobierno alcanzaron un primer acuerdo, al que dio consistencia el despliegue de una fuerza de paz de la ONU. Y solo el año siguiente, después de firmar el segundo protocolo, pues entonces el Frente para la Defensa de la Democracia empezó a integrarse en el gobierno y en el ejército. En fin, este periodo de transición terminó con un referéndum que aprobó la nueva constitución en marzo de 2005. En julio de ese año se celebraron elecciones multipartidistas que fueron ganadas por una coalición, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Desde entonces Pierre Nkurunziza fue nombrado presidente y él viene de la provincia norteña de Ngozi, es un hutu, es un antiguo rebelde, y él se sitúa en las antípodas de los anteriores presidentes militares, Michel Michombero, Jean-Baptiste Bagaza y Pierre Buyoya.
Sí, todos, sí, sí, Antonio, perdona.
No, que todos eran tusi de la región del sur de Bururi.
Si algo destaca y podemos sobresacar de Burundi, de este país, es las ansias de paz que domina todo el pueblo, ¿no? Después de tan dramático pasado.
Pues sí, hay unas declaraciones del actual presidente de Orphan Intermon para Burundi, Charles Mungiareneza, que dice: Burundi posee un récord poco habitual en un país africano, y es que tiene 4 presidentes que viven en el país y participan pacíficamente en su vida política. Cuando se viaja por el interior de Burundi, tan densamente poblado, recordamos que tiene 30.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, se tiene la impresión de estar recorriendo un parque inmenso, repleto de verde belleza. Ahora reina una relativa seguridad, aunque las patrullas militares son constantes. Aún hay un toque de queda para los viajes por carretera desde las 4 de la tarde, porque allí, como está en el Ecuador, a las 6 ya de noche, hasta las 8 de la mañana, y esto es por causa del peligro de las emboscadas en los desfiladeros, pero esto más bien de bandas de bandidos. Entonces, fuera de eso, pues la vida en los poblados de las colinas es normal. Las escuelas funcionan, los mercados rebosan de vendedores y compradores, se ve gente cultivando sus campos, que si el pueblo parece relajado y libre en su manera de expresarse. Otro compañero, el misionero Germán Arconada, padre blanco, que lleva más de 40 años en el país, dice: por fin parece que se han dado cuenta de que no tienen más remedio que vivir en paz los tusis rodeados por los hutu. En todo caso, todos los burundeses reconocen que en su país hay más libertad que en Ruanda. La prueba está que existen 8 emisoras de radio y hay 3 periódicos y empieza ya a tomar forma una cierta cultura de la diversidad y de la libertad de expresión. Esto es muy importante cuando los medios de comunicación comienzan a poder criticar, a vigilar al gobierno y a tener opiniones diferentes, quiere decir que la democracia está presente y al mismo tiempo pues que hay una cierta esperanza de paz.
Tú has mencionado, Antonio, que se tiene la impresión de estar recorriendo en Burundi un parque inmenso, repleto de verde belleza. También se tiene la impresión, y eso es una sombra en el horizonte, que se está recorriendo un parque inmenso, pero repleto de armas cortas, ¿no?
Pues sí, ha sido ahora publicado el día 17 de enero de este año la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, llamada ITECA, sobre la existencia de armas ligeras. Y parece que existe un tráfico intenso de estas armas cortas provenientes del Congo. Según esta organización, su número alcanza a 100.000. Claro, son introducidas de contrabando, son vendidas a los civiles que pretenden estar armados para defenderse de los cada vez más frecuentes asaltos y crímenes violentos cuya represión eficaz escapa a las posibilidades del Estado. Entonces, la policía en algunas inspecciones pues han confiscado pequeños lotes de armas. Por ejemplo, en la provincia de Rujishi, en el pueblo de Sansu, encontraron 30 armas cortas. Pero claro, esta campaña no lleva un desarme eficaz, aunque el presidente la anima, porque el partido en el poder, el partido del presidente, ha bloqueado la campaña, porque son los miembros del partido los primeros que están bien armados. Dicen ellos que es para salvaguardar la paz. Y por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pero claro, es que en un peligro así, de una vecindad tan violenta, pues la gente no tiene más remedio también que armarse, ¿no?
Pues esto ha sido todo. En la otra cara de África hemos estado hablando de la zona de los Grandes Lagos, especialmente quizás del país que menos se habla, de Burundi, siempre pues Ruanda y la República Democrática del Congo pues toman la primacía como actores principales. Uganda pues hace ya tiempo que sale de este primer plano, y afortunadamente, decimos afortunadamente, Burundi, gracias a la paz y a un entendimiento político que cada vez parece asentarse sobre una paz más duradera, pues viene también a tomar un papel más secundario, y esperemos que dentro de poco solo tengamos, Antonio, que hablar de Burundi como ese inmenso parque repleto de verde belleza, como tú decías.
Hombre, a los dos les dicen las mil colinas, ¿no? Tanto a Ruanda como a Burundi.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.